La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va, hoy desde Bilbao Urban Sagardotegui, como cada viernes, ¿verdad que sí? A ser Olorriaga, mister, Arratsaldeon.
¿Qué tal?
Egunon. Bueno, ya empezamos. O sea, solo me faltabas tú, me parece.
Ya, ¿eh? Pero es que si no te iba a pasar con el siguiente.
Ya, bueno.
Te quito el problema, ¿eh?
Ya, sí, para que me vaya acostumbrando.
Claro.
Perfecto, pues nada, vamos con el otro mister, la otra pizarra. ¿Qué tal, Mikel Azcorra? ¿Cómo estamos?
Egunon, muy bien.
Hala, Egunon, pues también para ti.
A Ingeru nos explicó por qué y razón no le falta.
Ya, pues nada, pues Egunon entonces. Silvia Martínez, lo que quieras, Egunon, Arratsaldeon, lo que te venga mejor.
Egunon para nosotros, Arratsaldeon, para los que han empezado ya a comer.
Vale, pues ya está.
Tenemos para todos, sí.
Tenemos para todos entonces. También tenemos otro debut, el de Argoitz Ugalde, que es habitual de Betis Urekin y que hoy ha sido fichado para estar aquí. Y que decías, oye, a ver cuándo me llevas ahí a Bilbao Urban Sagardotegui. Hoy es el día.
Pues yo, mira, para cambiar un poco voy a decir
Eguerdión,
Eguerdión y Arrastión y Egunon, un intermedio. Y la verdad que muy contento de poderme subir aquí a la Gabarra con vosotros, muy ilusionado y ya tenía ganas de aparecer por aquí, sí.
Muy bien, pues nada, ya no puedes decir lo mismo. Pero todavía hay que circular a bordo de esta Gabarra maravillosa. Aigeru Larrozábal, Arratsaldeon.
¿Te imaginas que te lo diga?
Claro, eso te estaba buscando.
Egunon Mendi, Egunon Gabarros.
Oye, ¿ya ves la que más liado?
Bueno, vamos sentando cátedra. Hay gente que se suma a la causa.
Bueno, pues nada. Oye, los que se suman, Asier, son los jugadores, porque salvo los de larga duración, Valverde, que cuenta con todos. Luego ya, pues habrá que ver tema de minutos, que uno viene con algunos, por ejemplo, hasta última hora, ¿no? Podemos decir. En el caso de Paredes, otra cosa añadida, y es que tenemos tres partidos. Claro, jugamos el domingo en Elche, el miércoles nos visita el Carabaj y el sábado el Getafe.
Vuelve otra vez. Otra racha de partidos, por eso la importancia del haber parado y además el haber parado para recuperar jugadores y con ese último resultado positivo, ¿no? Para afrontar, pues bendito problema el que pueda tener Valverde a la hora de tomar decisiones ahora. Yo creo que en un segmento de temporada pues exigente, porque con el Carabaj vas a ver ahí si tienes tus posibles opciones compitiendo, evidentemente vas a estar compitiendo, pero de querer buscar algo más allá en esa competición. Y luego en Liga pues tienes que seguir trabajando, porque como hemos dicho tantas veces, es lo que nos da de comer. Llega Elche, va a ser una visita complicada, con un equipo que es verdad que viene ahora de una contundente derrota frente al Alavés por 3-1, pero que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que, bueno, como local cambia mucho a como visitante. Así que no será un partido fácil.
Aquí lo cierto es que tiene a todos disponibles, como decíamos, y bueno, para montar ese puzzle, que en realidad es más de un puzzle, porque ya hemos dicho que ahora pues vienen varios partidos seguidos, ¿no? En esa combinación de Liga Champions hasta ahora, es verdad que nos hemos enfrentado a Arsenal y Borussia Dortmund, que hombre, a la vista está que son dos auténticos equipazos y quizá ahí te has guardado un poco más la ropa para los partidos de Liga, ¿no? Más allá de cómo salieran, porque recordad que antes del Arsenal vino el Alavés y se llevó la victoria. Pero luego intentaremos diseñar un posible 11, pero eso, ¿no? El hecho de que ahora mismo el Chingurri tenga a todos disponibles.
A todos disponibles y con, no sé si la magia para bien y para mal que a veces él tiene de darnos esa sorpresa, no sé si va a darse más en Champions o va a darse más el domingo ante el Elche, que como apuntaba Asier, al final ellos también en casa son muy fuertes, el Athletic y el propio Ernesto ha confirmado varias veces que es la Liga el objetivo, la clasificación, no hay que dejar de lado a la Champions. Y bueno, yo creo que esas rotaciones también según, porque al final Ernesto juega con su propia idea, pero también influye mucho, yo creo que lo que vaya a buscar dónde hacer las cosquillas según el planteamiento del rival. Entonces veremos, yo creo que va a haber más sorpresas, pero igual también por los partidos anteriores, contra el Karabakh. Pero bueno, a nuestro favor, que no tenemos que andar ya haciendo el puzzle solamente con la idea de juego o lo que queramos proponer, más allá de que nos hemos quedado sin efectivos según la posición también.
Claro, es que esa es la historia, ¿no? Cuando tienes menos efectivos, Argoitz, pues lógicamente tienes que hilar más fino por el tema de reparto de minutos. Ahora, por fortuna, esa no es la razón fundamental. Otra cosa es lo que decimos, las ideas que tenga para un partido o para otro.
Sí, eso es. Al final, sobre todo lo importante es que vayamos recuperando efectivos, como bien ha dicho Asier. El problema es que seguramente para este partido hay que ver cómo llegan, ¿no? Porque todavía seguramente son jugadores que todavía les falta el ritmo de competición, no sabemos cómo están. Y bueno, pero al final, en este cambio de estos dos partidos que van a venir seguidos, por ejemplo, Elche y Karabakh, vamos a ver si... no como la anterior vez, que Ernesto Valverde priorizó más los partidos de Liga y seguramente en los partidos de Champions hizo, digamos, sacó un equipo con 5, 6, 7 cambios, quizás esta vez pueda optar por hacer menos cambios, ¿no? Es decir, igual en un partido meter 2-3 y el partido del Karabakh lo mismo, ¿no? Va a ser muy importante, sobre todo, lo que digo, ¿no? El ritmo de que estén nuestros jugadores para volver ahora mismo a la competición, porque el partido de Elche va a ser un partido muy, muy complicado ante un equipo que es ahora mismo el equipo de moda. Como bien ha dicho así, el otro día perdió con el Alavés, pero está practicando un buen juego y en su casa es un equipo muy fuerte.
Miquel.
Bueno, el otro día perdió 3-1, pero no fue que le pasó por encima al Alavés. Alavés jugó muy bien ese partido. No lo vi entero, pero la segunda parte, parte de la primera y la segunda parte. Y el Elche es un equipo que da gusto verlo, te diviertes. Y deja jugar, juega, lo hace las cosas muy bien. Mira, me ha gustado mucho una cosa que ha estado hablando antes en Eder Sarabia, que habéis hecho un extracto, y hablaba de priorizar. Y ha empezado ya a dar unos cuantos esbozos de táctica individual y táctica colectiva, que lo que hace, que es una muestra clara de que es una persona que controla su trabajo. Porque estaba dando, yo supongo que habrá gente que igual no entendía lo que estaba diciendo o a qué se refería, pero eso quiere decir que tiene las cosas muy claras. Y luego te voy a corregir una cosa, bueno, creo que lo has dicho con ironía o así, que van a entrenar hoy y mañana precisamente a la hora, no, casualmente has dicho, casualmente.
Sí, hombre, era con ironía, claro.
Claro, 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 de casual nada.
Claro, hombre, ¿cómo va a ser casual? Si además ya hemos dicho que Eder lo controla todo, casi todo. Es más, en esa charla que hemos recogido nada, un pequeño apunte, dura más de 30 minutos. Es una charla que tiene con el canal de la Liga. Interesante, claro, y luego también cuando saca la pizarra empieza ya a mover piezas, empieza a hablar de cómo, si el portero está más adelantado, cómo le permite otras opciones. Bueno, es una locura, ¿no? Y luego hay otro momento en el que dice que, bueno, a él sí que le gusta controlar todo, pero que ya se ha dado cuenta, es consciente de que eso no puede ser y que delega en los propios jugadores. Es decir, el otro día más hablábamos con Suaita aquí, ¿no? El hecho de que un buen entrenador también es el que mete un poco esa semilla, ¿no?, en el jugador, y luego él también tiene que explayarse, ¿no?
Bueno, eso, lo primero es que entrenar a las dos para los ritmos circadianos, intentar... En dos días no lo va a conseguir, pero sí que puede estar más cerca que si no lo haces. Activarte al mediodía y estar en actividad al mediodía. Y sobre delegar a los jugadores, un verdadero líder... O sea, hay una diferencia entre el autoritarismo y la autoridad. El autoritarismo va por detrás, es un perro pastor. Va por detrás de las ovejas y un líder va por delante y le siguen. Y para conseguir eso tienes que ganarte la confianza de los jugadores. Y ellos también se tienen que ganar tu confianza. Y él, aparte que, mira, solemos decir en Kirolene que no podemos ser entrenadores joystick, que son los que van diciendo a cada jugador lo que tiene que hacer. Porque fútbol sala, en mi caso, son 5. Ya es... No, es imposible. Pero con 11... ¿Cómo vas a decirle a los 11 lo que tienen que hacer en cada momento? Es imposible. Entonces tú tienes que marcar unas pautas y ellos son los que tienen que funcionar. Y yo creo que Eder además no es que es consciente de eso, sino que trabaja para ello. No solo es consciente de que no puede manejar a 11 personas a la vez, sino que trabaja para no tener que hacerlo, por lo que le oigo y las cosas que dice.
Bueno, yo creo que a la vista está. Ya vamos a entrar en materia, ¿no?, de lo que es este partido, y también saldrán muchos nombres propios a lo largo de esta gabarra. Pero, por ejemplo, y de hecho tenemos también otro corte en esa charla en la Liga donde le preguntan por el puesto que él entiende más fundamental, ¿no?, en un equipo. Pero eso lo vamos a dejar para un poquito más tarde. El hecho es, Aingeru, que este Elche está haciendo pues una temporada, yo creo que muy, muy positiva, que está ahí rozando puestos Champions. Bueno, es más, tiene puntos de Champions, porque hay que recordar que el quinto es el Atlético de Madrid, que también tiene 13, al igual que el Sevilla, el Elche y nosotros, por diferencia de goles a favor y en contra, bacalaos en nuestro caso, pues estamos en esa octava plaza. Pero en fin, el caso es que con 13 puntos. El Elche es un equipo que, bueno, pues el juego es atractivo y a partir de ahí, pues también hay que entender, yo por lo menos prefiero ese tipo de equipos para ver, sí, y también como rivales.
Sí, el hecho de que haya sido un equipo recién ascendido a la primera división no significa que vaya a ser la cenicienta del grupo, ni de la liga, ni absolutamente nada. Es cierto que tiene ya un sistema de trabajo que más o menos lo viene trayendo Eder desde la segunda división el año pasado. Lo están manteniendo en primera división con lo que ello entiendo que cuesta de entrada en un equipo recién ascendido. Y como estaba diciendo antes, no va a ser un partido fácil porque no es una cenicienta de esta primera división. Ha empezado fuerte en casa, creo, si no recuerdo mal, que ha ganado 3 partidos y ha empatado otro.
Sí, en casa ha perdido todavía.
Soy también de los que digo, efectivamente, que las estadísticas están para romperlas y ojalá en esta ocasión caiga de nuestro lado. Y en cuanto a lo que estabas diciendo antes, que tenemos a todos los efectivos ya disponibles, pues de entrada es una muy buena noticia, entiendo yo. Lo que pasa es que es una incógnita, como estábamos diciendo en la mesa. ¿Qué es lo que va a pasar de cara al domingo, de cara al miércoles? El miércoles también tenemos un partido que es importante, porque el Karabaj, a principio de sorteo, cuando veíamos, muchos no lo poníamos ni en el mapa y decíamos, a estos nos los soplamos fijo.
Encima en casa.
Y nos vienen con 6 puntos. Entonces, no sé cuál va a ser el sistema de rotaciones que va a utilizar Ernesto. Si nos ceñimos a lo que ha sido hasta la fecha, ha dado más prioridad a la Liga que a la Champions por los 11 que ha sacado. Ahora es cierto que teniendo todos los efectivos a punto para poder disputar cualquiera de los partidos, es una verdadera incógnita, porque bien es cierto que aun teniéndolos todos, muchos están sin cierto rodaje por el tema de las lesiones. Entonces, no sabría decirte, luego cuando entremos a debatir la posible alineación que vamos a utilizar para el domingo, no sabría decir, pero partido difícil el Elche. El Elche es un equipo atractivo que juega bien y entiendo que Eder Sarabia nos tiene más que estudiados, porque el otro día aquí le tuvimos a Sueita y creo que algún chivateo ya le va a soltar, aunque no creo que le haga mucha falta. Y el miércoles, pues es un partido que tenemos que ganar y ganar. O sea, no queda otra opción. Así que una auténtica incógnita lo que va a hacer el Chingurri en estos dos compromisos que tenemos ahora mismo.
Sí, pero además con ese añadido, ¿no? Porque alguno dirá, sí, claro, todos los partidos hay que ganarlos. Pero es verdad que el partido de Champions es muy, muy importante por aquello de que si no se te puede escapar el tren tranquilamente.
Nos vamos.
Contra Arsenal y Borussia Dortmund, que más o menos podía estar en las quinielas. Encima uno de los dos partidos, a domicilio, en Dortmund. Bueno, bien, esto lo podemos entender. Claro, ante el Karabaj en San Mamés y dada la situación, tienes que ganar.
Podíamos pensar antes, o cuando sabíamos el sorteo, que vamos a pegar una bilbainada con uno de los dos, con el Arsenal o con el Dortmund. De hecho, yo era uno de los que decía que podíamos pegar una bilbainada
o
rascar algún punto
con
alguno
el
de ellos. Entonces decimos, ¿no?, al Karabaj, fijo. Es que claro, ahora dices, ostras, fijo. Entiendo que a un 70% sería que sí. Pero es que viene con 6 puntos de diferencia y ojo, y la campanada efectivamente se la vamos a dar al campeón de Europa.
A Luis Enrique, por ejemplo, efectivamente. ¿No? Eso es así. Pero es lo que decimos, ¿no? El hecho de que, claro, tenemos un partido importantísimo el miércoles en esa competición como es la Champions, pero claro, no puedes dejar de lado la Liga. Y no lo digo yo, lo dice seguro Ernesto Valverde, ¿no? Porque es el que siempre incide en ello, no solo de palabras, sino de hechos.
Sí, hasta ahora, por lo menos, por lo que hemos visto, al final él ha priorizado siempre que el equipo, digamos, titular está siendo el de la Liga. Luego también hay que tener en cuenta que el Karabaj es un equipo que, no olvidemos, que en la fase previa de Champions eliminó al Ferencváros, ha ganado en casa al Copenhague, fuera al Benfica, teniendo un viaje largo que suelen tener que hacer desde Azerbaiyán. Es un equipo que en su alineación hay 2-3 jugadores de Azerbaiyán, pero hay muchos portugués, brasileños, hay algún marroquí, francés. O sea, es un equipo de bastante nivel, un equipo serio. Y luego lo que habéis estado comentando del Elche, al final va a ser un partido en el que va a haber dos estilos diferentes marcados. Al final el Elche es un equipo que busca la presión alta como hace el Atleti, pero a diferencia del Atleti le gusta muchísimo la circulación de balón. Es un equipo como ha tenido Eder Sarabia siempre cuando ha estado con Quique Setién en el Betis, en Las Palmas, pero con un matiz. El año pasado en segunda división era un equipo que jugaba siempre con 4-3-3, tenía sus dos Nicos, ¿no?, que eran dos jugadores, Nico González y Nico Castro, que ahora se han marchado, uno al Toluca mexicano y el otro ha marchado también a a la liga estadounidense, y esta temporada lo que ha hecho es fichar tres delanteros que juegan arriba, que son Rafa Mir, Andrés Silva y también Álvaro Rodríguez, que lo que hacen es que son delanteros que juegan muy bien, referenciales, y muchas veces cuando no pueden tener esa circulación de balón desde atrás, también buscan el juego directo. Y hay otra cosa además, que es un equipo que normalmente se suele decir que estos equipos que juegan desde atrás, que son muy, muy atractivos a la vista, son equipos endebles en defensa, y este equipo es muy sólido defensivamente, así que vamos a tener que jugar un partido muy duro, estar muy concentrados en la presión y acertar las que tengamos arriba.
¿Estás de acuerdo con lo que nos expone la pizarra de Argoitz?
Sí, bueno, de los nombres propios mencionados, es verdad que incluso el más destacado, Andrés Silva, con menos minutos del resto de los delanteros, que ha sido el máximo artillero. El fútbol de Elche, pues ya lo hemos visto, un equipo que quiere salir con el balón, que quiere atraer al rival para a partir de ahí encontrar espacios y sobre todo con laterales largos, pues tener profundidad. Pero también, si vamos a los fríos datos, le tiran. No ha encajado, pero es verdad que le tiran más que lo que ellos tiran. Sí, encaja 9. Pero quiero decir que en los expect goals, en cuanto a lo que se espera de él con lo que se recibe, pues 1.20 es en el caso de lo que tiene en ataque, y 1.30 es lo que él recibe, o sea, que le tiran. Lo que pasa es que, bueno, no han estado acertados en según qué encuentros. Pero es un equipo que asume riesgos, es un equipo que mete mucha gente en campo contrario y que además eso, esa alegría, ese querer jugar y siempre tener ese protagonismo con el balón, pues te puede hacer un equipo incómodo. De hecho, en su casa se ha puesto por delante en el marcador en el 75% de los partidos, o sea que lleva siempre un poco la batuta del encuentro, y a ver el Atlético cómo reacciona, sobre todo a un rival que sabe que este Atleti, su foco va a estar en esa presión alta, en esa situación de querer robar lo más arriba posible en campo contrario, cuando ellos además se dedican a atraer al rival, ¿no?, en muchas fases de su juego. Y ahí vamos a ver una batalla, yo creo que interesante.
Mira, vamos a escuchar ahora a Eder Sarabia, ese otro apunte que decíamos antes en la charla con el canal La Liga, y cuando le preguntaban, a su entender, ¿no?, la posición más importante en un equipo.
A ver, si me preguntas cuál es la posición más importante del campo, no sé, te sabría decir, igual te diría el pivote.
Vale.
Pero es que el lateral me parece determinante, porque te ayuda en la creación, te puede fijar y permitir, puede ser que a través de pase o de conducciones te genere ventajas y te dé la progresión en el juego. Son jugadores que luego, a la hora de darte soporte para combinar en campo contrario, son muy importantes. Son también de los más importantes para preparar la defensa. Son también de los que te dan las ventajas en situaciones de banda. Entonces son jugadores muy, muy determinantes.
El lateral, jugadores determinantes. Y explicaba un poco, ¿no?, en esa pizarra las ideas de lo que tiene que ofrecer un jugador en esa posición. Que igual no estás de acuerdo, o igual tú lo ves de otra manera, Mikel,
es tan fácil como estoy de acuerdo con el lateral, con el mediocentro, con el interior, con como quieras llamar, o los volantes que dicen en Argentina, el delantero centro. Todos pueden generar ventajas, y de hecho, yo que pues he mamado el fútbol sala mucho. Luego, cuando he entrenado a fútbol, he llevado esa idea de olvidarnos de los puestos y, o sea, bueno, hay una distribución, evidentemente, no se puede ocupar todo el campo un jugador, pero dentro de ese rango pequeño, pues que los jugadores se muevan con libertad, ¿no? Y no, que se olviden un poquito de su disposición geográfica. Yo siempre les decía que esto no es un garaje de una comunidad de vecinos, que cada uno tiene su garaje y no se puede mover de ahí. Sino esto tiene que ser un garaje de un centro comercial, que tú, cada uno aparca donde le vaya mejor. Entonces que,
o donde hay sitio.
Donde hay sitio, exactamente. Pero dentro de lo que hay, en donde le vaya mejor. Pero sí está bien el matiz. para que tuviesen una idea de que yo puedo generar ventajas, pero cualquiera puede generar ventajas. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero no hablaría yo solo de dos puestos, incluso el portero. Y creo además que él ha hablado del portero.
Sí, 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 os lo he dicho antes. Como el portero también puede hacer variar el planteamiento, ¿no? No debo decir de un partido, pero sí de una jugada en concreto. Y él citaba el tema del lateral, la importancia que dan los laterales, ¿no?
Es que mira, hablando del portero, por ejemplo, él ha traído a Iñaki Peña, que es el típico portero de la cantera del Barcelona, que es lo que hace, ¿no? Jugar bien con el pie desde atrás. Y luego en el tema del lateral, pues mira, un ex nuestro, Álvaro Núñez,
sí, que
yo siempre he defendido, y lo voy a decir aquí en la tertulia, que a nivel de duelos físicos, recorridos, seguramente no tenga bastante, bueno, es peor jugador, digamos, que Areso y que Hugo Rincón, pero a nivel asociativo y con balón siempre me ha parecido un jugador terriblemente bueno. Y ahora, por ejemplo, Eder lo está aprovechando muchísimas veces en el Elche, por ejemplo, en salida de balón de tres. Está jugando muchas veces incluso de central, aprovechando la salida de balón desde atrás. Y con lo que ha estado comentando antes el compañero también, decir que Eder Sarabia también muchas veces lo que ha comentado es que lo que deja es mucha libertad, sobre todo a los jugadores de ataque. Y estamos viendo cómo muchas veces incluso jugadores referenciales, como suelen ser Rafa Mir, tal, pues están cayendo a banda, jugando incluso de extremo, cambiando muchas posiciones. El único que suele jugar más o menos posicional es Alex Febas, que es el pivote más posicional que tienen, pero incluso Rodrigo Mendoza, que es el jugador que ha estado con la Sub-21
mundial,
hace poco,
sí,
muy buen jugador, sí, de mucho futuro, sí, y Marc Aguado y tal, suelen intercambiar mucho las posiciones. Y sí, al final lo que ha dicho es, sí, deja mucha libertad arriba, pero partiendo siempre desde un esquema bastante sólido.
Bueno, nosotros tenemos un esquema sólido, pero también un poco flexible en cuanto a la hora a la que damos paso a los consejos comerciales. Y este es el primero de esos cuatro pasos que tendremos por delante.
Ya llega Loyuco a Soca este domingo. 31 ediciones avalan la Feria Agraria y Gastronómica de Loyu. Como novedad, espectacular western con cowboys y sus espléndidos caballos. Degustación de cherry, riquiro, lag, bilbocheros, DJ y música country. Y gandeonetan, Loyuco a Soca. Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Cursos de soldadura semiautomática y soldadura TIG subvencionados por la Diputación Foral a través de Soldarte en el Centro de Formación Somorrostro. Si estás desempleado y empadronado en Vizcaya, esta es tu oportunidad de acceder a la industria. Te aseguramos una formación profesional en soldadura de primer nivel y con una amplia demanda. No te pierdas esta oportunidad. Somorrostro.com.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Aquí seguimos en La Gabarra, nuestro Oye Cómo Va, desde Bilbao Urban Sagardotegui. Y también los oyentes que opinan a través del 688-89-3635. Por ejemplo, dice aquí uno, a seguir con la racha hay que seguir sumando Aurrera Leones. Otro dice, a partir del domingo, rodillo. Este oyente lo que ve es que el otro día, con la victoria ante el Mallorca, ya hemos empezado a ver puerta, cosa que era casi imposible, ¿no?, en los partidos precedentes. Y a partir de aquí, pues dice que rodillo. Miquel, ¿quieres decir algo?
Nada, y cuando salga el rodillo, Prieto es el mejor preparador físico del mundo y los picos de formas eran para la semana pasada y vamos a mantener la forma 6 meses. Digo, no, porque es que es de traca.
¿Tú no estás muy de acuerdo en esto de la preparación para cierto momento de la temporada y todo eso?
Es
digo,
mentira.
Porque ha salido este debate
simplemente
varios
mentira.
Momentos.
Eso es mentira.
Y es mentira, directamente.
¿Cómo va a estar un equipo como mi querido Peli, que le oí ayer, que esté ahora al 60%? al 60%, te lo puedo demostrar con números, Usain Bolt le gano yo un 100, él al 60%.
Que le ganas tú a él.
Lo puedo demostrar matemáticamente, ¿eh? Pero la gente habla del 60% con unas alegrías. No, 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 no.
No sé, Miquel, yo te tengo mucho cariño, pero...
60%...
Oye, Mendy, y Bilbainada decía yo con el Borussia o con el Arsenal.
A ver, no, estoy hablando muy en serio, estoy hablando muy en serio. El 60% de 9,60 es irse a los 15 segundos.
No, hombre, pero...
que es matemática, no. Es que
no, pero tú dices que haga... un tiempo de un 60% peor de lo que suelo hacer.
Claro, es
irte yo había entendido que él esté al 60% de su nivel.
Pero no están hablando
del hombre, ¿no? Pero él al 60% de su nivel.
Pero depende de la métrica.
Él al 60% de su nivel hace el 60% de su marca. Y son 15 segundos los 100.
No.
A ver, vale.
No tiene por qué ser así.
No, es así. No, es que es así. Vaya, hombre. Vaya, vale. Ahora me vas a enseñar a mí, preparación física, cómo entrenan los nadadores. Las series suaves de natación son al 90%.
No tiene nada que ver que él. Vale. Está en su forma al 60% con el récord que haya conseguido en no sé dónde. Es yo que estoy jugando 100... a fútbol y estoy físicamente al 60%, no quiere decir que como el año pasado hice 100 goles, voy a hacer 60.
Más a mi favor. Te estoy poniendo un ejemplo, de algo que se puede calibrar, que es un 100 metros. Te estoy poniendo un ejemplo.
No, estás diciendo que como en un 100 metros este ha obtenido un 9,60, pues si está al 60% de su preparación,
si está al 60,
va a conseguir 15 segundos.
No te escribes lo que he dicho. He dicho que el 60% de su marca son 15 segundos. No he dicho que cuando, si está al 60
eso,
no me gana.
Eso,
pero eso no es lo mismo.
Eso qué quiere decir.
El que Usain Bolt estuviera al 60% puede hacer
estoy dando,
12.
A ver, que no estoy dando opiniones, estoy dando datos.
Bueno, bien,
que no se puede hablar a la ligera del 60% de no sé qué, porque eso es una aberración. Una persona al 60% está andando. Menos. No hay un jugador de primera división que esté al 60%. Es imposible. Pues no rindes. O sea,
es que tampoco y ahora voy en línea a lo que estás diciendo. Es que no sé a qué se refieren cuando estás a un 100% de rendimiento.
Es que en el fútbol, por eso te digo, he usado.
O sea, que no sabemos las métricas, no conocemos las métricas de
qué ellos se basan.
He usado
el ejemplo del atletismo porque se puede medir. Se puede medir.
Bueno, se puede medir todo.
Claro, pero
está todo medido.
No. Pero en fútbol puedes estar al 100% y rematas de cabeza y la rematas fuera.
Pero ¿estamos al 100% de qué? ¿Sobre qué? ¿De qué métricas estamos
hablando? Solo hemos leído un mensaje, ¿no, Mendy?
Perdón,
todavía.
Perdón.
Dos, exactamente
perdón,
dos.
Perdón, habéis perdido el Oremus. He dicho que está la gente hablando y digo, Peli dijo ayer que el 60% de la preparación física.
Y no me has escuchado cuando te he dicho que en esto último que estaba diciendo estaba en la línea de lo que tú estabas diciendo. Que no sabemos cuando se habla del 100%. Efectivamente, que la gente habla del 60, del 50 y del 30.
Claro.
Pero como no sabemos, en cuando se refiere al 100%, ni cuando llegan al 90, ni cuando llegan al 80, ¿de qué? ¿Y ni basado en qué?
No, y aparte eso, que pero que vamos, lo que quiero aclarar es que cuando se dicen esas cosas, que es una barbaridad, ¿eh? Y os digo, y os he dicho lo de Usain Bolt, porque es así. Una persona al 60%.
Pero cuando lo dice alguien que desconoce, pero ellos sí conocen las métricas con las que están trabajando, lo pueden decir perfectamente.
Pero yo he hablado de los del Atlético.
¿Sí? Ah, vale. Creía que estaba diciendo que el utilizar...
A ver, si vuelvo otra vez. Peli dijo ayer que el Atlético está al 60% ahora, que eso es una barbaridad.
El tema de la planificación física, ya que estamos y ya que se ha abierto el melón.
Yo al 60,
ya sin entrar en porcentajes,
al 60 yo no gano a nadie, ¿eh? Yo de entrada nada, no. Voy 60, con la verdad por delante, totalmente.
Ya no, oye, nos parece bien. La honestidad,
ni al 100 tampoco.
Esto, vale.
Yo creo que se ha abierto, desconozco si aquí habéis abierto otro debate y no voy a hablar de lo que no sé, pero por lo que he ido escuchando por ahí, se hablan cosas en general a lo largo de la temporada sin tener mucha información al respecto. Cada uno puede dar su opinión, no hablo de lo de ahora, no me miréis raro, no estoy hablando de lo que ha ocurrido ahora, sino en general desde el inicio de la temporada, es verdad que ha habido muchas lesiones, es verdad que puede generar dudas, yo desde el primer momento siempre he defendido, no sé cómo trabaja el responsable en este caso, que es Luis Prieto, pero siempre he mantenido la opinión de que dudo que una persona entre a un staff a cambiar radicalmente la metodología de trabajo que se está ejerciendo desde la anterioridad. Puede hacer cambios, pero evidentemente muchos serán contrastados. O sea, el preparador físico creo que no trabaja él aislado en su departamento, trabaja con el analista, con el fisio, con el nutricionista, con Ernesto. O sea, y evidentemente creo que se están haciendo en general muchas afirmaciones. No se plasma como opiniones, son afirmaciones sin conocer lo que pasa detrás. Con lo cual, sin saber cómo se está trabajando en el Athletic, porque nadie tiene acceso a los entrenamientos, ni los meros periodistas podemos entrar más que 15 minutos a ver los rondos,
etcétera. Es que perfectamente lo puede estar haciendo excelentemente bien y no vas a tener ni idea, y perfectamente lo puedes estar haciendo garrafalmente mal y tampoco vas a tener ni idea.
Y en todo caso esto se ve luego reflejado en los partidos.
Los que tienen los ítems y lo que ellos quieren y a dónde quieren llegar solo lo saben ellos.
Hombre, cómo está el equipo físicamente.
Tú, bueno, imagínate,
ahora, ¿cómo
imagínate,
se ha llegado ahí? Eso ya no lo vemos, claro.
No, imagínate que hemos jugado todos los partidos como la primera parte de Valencia o Villarreal. Ni un bacalao. Pues no tiene repercusión en la clasificación el estar bien físicamente y machacar a los rivales.
No, pero yo me refiero a que si tú ves que el equipo funciona desde el punto de vista físico, que es en lo que estamos hablando ahora mismo, luego que no lleguen los resultados, hay más variables, ¿no? Dentro
claro,
de esa.
Claro, por eso te decía lo de la repercusión. Sí, igual tú estás bien físicamente, pero no tiene repercusión.
Eso es. A ver, Aguero y Argoitz.
Yo creo que, como bien decíamos aquí antes en la mesa, nosotros no estamos ni dentro del Lezama, ni dentro del staff técnico, ni nada. Efectivamente estoy contigo en el que no se va a cambiar radicalmente la metodología de trabajo de un año a otro. Pero desde fuera, o yo como socio o como Athletic Sale, lo que sí puedo y sí creo que podemos y debemos opinar es de lo que se ve. Entonces, sin saber las interioridades, yo lo que estoy viendo domingo tras domingo al Atleti, desde que empezó esta temporada, que no estamos con ese punch o con esa puesta en forma como hemos estado temporadas anteriores en el inicio de la temporada. Entonces, ahí, ahora mismo, no es por poner nota en Luis Prieto, porque no seré yo quien la ponga, pero no estamos hablando de un principio de temporada, a ver si se me entiende, esperanzador, sí, porque yo no estoy ni gota de nervioso, creo que vamos a acabar bien como temporadas anteriores, pero el inicio no ha sido bueno, o sea, no. Se han dado un montón de lesiones en momentos puntuales, muchas en las mismas zonas, al principio de temporada, que si la gente no está en forma, no lo entiendo. O sea, yo lo que sí creo que podemos hacer desde fuera, y yo insisto en el caso como socio, pues poder opinar de lo que estamos viendo. Empezamos diciendo al principio de temporada, y yo era uno de los que sostenía y sigo manteniendo, que esos tres primeros partidos que ganamos teníamos más puntos que juego. Bien es cierto que luego ha habido chispazos en determinados encuentros en los que, coño, hemos sido capaces de reconocer a un Athletic de temporadas anteriores. Estábamos hablando, ha hablado Mikel del primer tiempo de Valencia, el primer tiempo de Villarreal. Pero no veo yo ahora mismo una continuidad de decir, vale, el partido perfecto creo que no existe. Pero una continuidad un poquito más a lo que se pueden ver en esos chispazos, yo creo que podríamos tener. ¿Puede ir de la mano de la preparación que estamos en este momento física? Pues yo quiero pensar que sí, y sobre todo lo que quiero pensar es que hemos tenido un montonazo de gente importante y de lesionados que hacen que claro. Cuando se hablaba de la unidad A y la unidad B, es que ahora no sabemos si la unidad B es la que está jugando como A o si existe incluso una C, no lo sabemos. Entonces, espero que con esta noticia que hemos dicho, que a partir de esta semana tenemos ya todos los efectivos, bueno, a ver qué es lo que pasa
y que vayamos
poco a poco para arriba.
El tema físico, ya por cerrar este capítulo, que luego puede salir, porque aquí nunca sabes muy bien por dónde van las tertulias, cosa positiva, por cierto. Pero, Argoitz, tú además que a la vista está que te cuidas y...
Sí.
¿Qué te parece?
Yo siempre he sido de fondo, físico. No he sido de fondo. Vale. Sí, he hecho mucho atletismo, cross sigo haciendo, todavía veteranos.
Y algo con las bicis también, ¿no?
Y ciclismo en su día, ¿eh? Antes fútbol, pero bueno, lo que yo creo es que muchas veces el tema de la planificación física siempre es como una excusa a la hora de decir, de valorar el rendimiento de un equipo. Yo en este caso, por ejemplo, lo que habéis dicho vosotros, el primer tiempo contra el Villarreal o el primer tiempo contra el Valencia, la presión que realiza el Atleti, que es prácticamente perfecta durante todo ese tiempo, hacía ver que el equipo físicamente estaba bien. Luego otra cosa, contra el Arsenal, los 70 minutos que aguantas al Arsenal, si no estás bien físicamente no eres capaz de aguantarlo, o sea, es imposible, porque el Arsenal seguramente en su momento era el equipo más fuerte de Europa a nivel físico, y el Atleti aguanta y encima con su unidad B unos 70 minutos perfectamente. Yo creo que muchas veces el tema, por ejemplo, clave en este sentido está siendo pues las lesiones de jugadores importantes, ¿no? Nos han faltado los jugadores diferenciales como son Sancé, Nico, Berenguer en momentos claves, y eso lo que hace es que al final el juego no se refrende en los resultados, en los bacalaos, digamos, y parece que todo tenga que ver con el físico. Luego otro momento clave, que creo que más importante en el físico, es el tema, por ejemplo, de un jugador que tenemos en medio campo, que es Galarreta, y ahí sí que achacaría al físico, que es un jugador que aguanta 60 minutos y es el único jugador que tenemos que tiene capacidad de dar pausa en el medio campo, a la vez robar y da un ritmo al Atleti que quizá con otros futbolistas no podemos aguantar, y yo creo que en ese caso sí que ahí tenemos un problema físico, pero yo en general no veo que sea el problema ahora mismo el Atleti, el nivel físico del equipo.
Muy bien, pues vamos a seguir con algunas opiniones. Dice, vienen un fin de octubre y un noviembre que nos van a aclarar el futuro tanto de los Leones como de las Leonas. Los equipos filiales, estoy seguro que acabarán en los puestos de arriba. Aupa Chavalería. He oído que el Guecho no pondrá gradas supletorias, alguien sabe el motivo, y si no ponen mucha gente como aficionados y familiares se quedarán sin poder entrar al campo. Por cierto, las entradas son a 25 euros, que estaremos ahí para vivir ese partido del Guecho frente al Alavés, al igual que ocurrirá con los encuentros de Portu y de Arenas. El Carabaj juega muy parecido al Elche en el uso de laterales largos. Buena piedra de toque en el Martínez Valero. Argoy dice que sí, está de acuerdo con lo que dice ese oyente.
Sí, porque el Carabaj es un equipo que desde hace 2-3 temporadas... fichó un entrenador también soviético, pero que es de la escuela esa de jugar bien a fútbol, de sacar el balón desde atrás, y creo que va a ser un equipo que no es ese típico equipo que se te va a cerrar atrás. Ya he dicho antes, con muchos jugadores brasileños, jugadores, o sea, no es el mítico equipo que te va a venir a San Mamés, se te va a poner en bloque bajo. Entonces sí que es un equipo que le gusta jugar fútbol posicional. Estoy de acuerdo con ese mensaje, sí.
Vale, dice otro, no puedo entender que de quedar cuartas con las mismas jugadoras estemos en descenso, que no se repita lo que pasó al Bilbao Athletic con el gran entrenador que fichó esta directiva y bajaron. Dice, lo que pasa es que en Elche no puedes poner de principio a jugadores que llevan un mes lesionados. Claro, pues por eso luego intentaremos diseñar el 11 y ese es un aspecto a tener muy en cuenta. Porque una cosa es lo que estamos diciendo, que estén todos disponibles. Otra muy diferente es que vayan a ser de la partida, bueno, pues pueden tener minutos, en fin, que hay que repartir, ¿no? Minutos entre los partidos que tenemos por delante. Dice lateral, y ya sabéis quién es el suyo. Sí, ese que estuvo en Lezama, sí, lo hemos hablado, Álvaro Núñez, claro, lo hemos hablado. Atleti sale a morir, te lo digo porque, vamos, cuando se marchó al Barça B y hablé con él y, bueno, su único sueño era volver y estar algún día en el Athletic. Pero vamos, era natural, una obsesión.
Natural de Chorierri, de Sondica, encima, ¿qué vas a pedir más? ¿Cómo no va a ser del Athletic?
Dice, ¿con quién ha empatado Eder Sarabia? A ver si resulta que ahora ha inventado el fútbol. Bueno, yo creo que lo está haciendo bien, más allá de que te guste más o menos su propuesta futbolística, de momento.
Que yo sepa, Ancelotti, cuando empezó, no había ganado nada tampoco.
Dice que se note que vamos recuperando fútbol y futbolistas. Otro más nos dice, eso es falso, que un 60% haga un 60% de su resultado. Has abierto
no,
aquí.
Otra vez no,
te ha cajado
no.
Los truenos, Miquel.
No he dicho eso. He dicho que el 60% de su marca son 15 segundos 328 milésimas, que lo he calculado.
Otro, decir que cualquiera le gana a Usain un 100 al 60% es de ignorantes, dice aquí. Una barbaridad.
Bueno, ignorante serás tú porque no sabes pensar, chico. O sea, a mí no me falta el respeto porque lo puedo demostrar matemáticamente.
Los equipos tienen picos de forma. Dice yo, Iñaki desde Logroño. Buenos días, ¿a qué hora se juega en Champions? Es 7:45, el partido con el Carabaj. Miércoles 7:45. Dice, yo veo al equipo muy lento y sin intensidad. A ver, otro dice... te dice a ti, Ingeru, que te veas una tertulia sobre temas de preparadores físicos.
Pero ver no sé o escuchar.
Qué, Ingeru, no sé.
Ver o escuchar.
En YouTube.
Sí, pues la veremos. No tengo ningún inconveniente. Yo lo único que he hecho ha sido opinar como socio. Oye, visto desde fuera, estaré equivocado o no. Probablemente esté equivocado, ¿eh? La veré. Que me mande el link.
Si tú puedes... Y además tú puedes decir tus sensaciones. Eso está bien. Pero no se puede hacer. Yo lo que estoy aquí criticando son las afirmaciones que se hacen y las categorizaciones y los datos que se dan, como, no sé, con una alegría. Y Peli, y que si me está oyendo, que sabe que la aprecio mucho, sí, vale. y que pero vamos. Además he querido decir su nombre para que no piense que no quiero decir y que estoy aquí.
Sí, sí, sí.
No, se lo digo.
¿Qué se sabe de Berenguer? Su baja y Prados clave para el equipo B. Bueno, eso, sí. Es que no nos gusta llamarlo así, pero luego se nos enfadan. Hablamos de equipo A, equipos titulares, suplentes, pero bueno, Berenguer que está ya de vuelta, pero es también lo que decíamos, que va a ser difícil que vayan a ser titulares estos jugadores. Entendemos, para el domingo. Oye, otra cosa. Además, aquí podemos valorar, es lo que decías antes, Silvia, si el hecho es de que vemos un entrenamiento 15 minutos, o sea... O rondos, si acaso, o corren un poco. Si es que con esto es imposible saber nada.
Juego también, o sea, no descarto factor sorpresa, ¿eh? Tampoco sabemos cómo se puede recuperar. Es que nos falta información para hablar, no vamos a poder hacer más tertulias. Pero sí que es cierto que más allá de equipo A y equipo B, al final, que es también lo que ha podido incidir en el hecho de las lesiones que está teniendo el Athletic, no es solamente la cantidad. y lo que supone a líneas el campo. De línea defensiva empezamos con los centrales, luego en el centro del campo, sino la asociación que tiene cada jugador con los de su entorno, porque al final no es que seas un medio centro y todos los medio centros tengan las mismas cualidades, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Entonces yo creo que Valverde lo que busca muchas veces es esa compensación entre lo que me puede dar un jugador o lo que me va a quitar el que no está por lesión o porque no vuelve a llevar sin rodar tiempo. Entonces, sin conocer cómo está Berenguer a día de hoy, ni cómo va a estar mañana, yo no descarto un factor sorpresa.
Lo sabe él y Valverde. Bueno, y Luis Prieto y el médico, seguramente, ¿no? Pero bueno, en fin, que aquí la cuestión es que Valverde es el que maneja todos esos datos y es el que tiene que elegir. Nosotros hacemos el segundo alto en el camino desde Bilbao, Urban Sagardotegui, y seguimos en la Gabarra.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Las Barracas están en Basauri, junto al Parque de Bizkotxalde. Disfruta en Las Barracas del espectáculo recomendado para todos los públicos. Diversión asegurada a bordo de todas las atracciones. Las Barracas, la iniciativa más festiva de la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi para Basauri. ¡Gozatxera!
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
De vuelta ya de esta pausa publicitaria y hasta las 3:30 tenemos todavía casi, que eso, 45 minutos por delante. Aquí un oyente ahora estaba viendo algún mensaje, dice que le está dando bajón, que estamos hablando de muchas cosas negativas. Bueno, lo que pasa es que también es verdad que hay algunas cosas que se han comentado aquí que vienen a partir de los mensajes.
Justo al revés, por lo menos. Lo que hemos estado hablando es precisamente de tener más optimismo porque la parte física, tan preocupados estamos, igual no está tan mal.
Pero bueno, para hablar de cosas positivas, que luego ya también comentaremos algunas otras circunstancias, pero yo, Asier, me quiero quedar con un nombre propio, que es, además ha hablado esta semana en sala de prensa, y es Alejandro Rego. Porque, claro, siempre haciendo referencia a chavales de la cantera, a un club de cantera que tiene que dar pasos a jugadores del Bilbao Athletic. Si estuviera aquí, que estará algún día también, Josun Zurunzaga, él es un firme defensor de Lezama, Lezama y Lezama. No se cansa el hombre de repetir que, claro, todo un recorrido en el Athletic se hace dando un primer paso. Y si de ellos dependiera, no os preocupéis que van a estar en esa primera plantilla, pues eso, debutando una y otra vez jugadores del Bilbao Athletic. Bueno, pero exagerando, es que, ¿no? Pero ya nos entendemos.
Ahí están las claves. Claro. Los nombres propios, no las métricas. Las métricas tienen que ser una referencia que te ayude a llevar a cabo un camino.
No, pero él es también más que consciente de que todos no van a llegar, como lo sabemos todos, lo saben los propios jugadores.
Pero
estamos viendo frutos, el año pasado Jaureguizar y como este año es Alejandro Rego.
Y tenemos una materia prima ahora o un nombre propio entre manos, como es el caso de Rego, en un muy buen momento. Viene de marcar frente al Mallorca. Se está viendo con protagonismo en el equipo, titularidades en partidos champion, y eso tiene que ser como un resorte para el chaval. Y evidentemente, si ya ha llegado a la altura que ha llegado, no por el 1,92 que tiene, me refiero a la altura deportiva que ha llegado, es porque en el camino ha tenido que pasar a muchos niveles y conseguir muchos objetivos. Y si está ahí, ahora lo que hace falta es que progrese, que se la rompe para que progrese, que siga teniendo minutos y protagonismo para que esa calidad, ¿no?, que se le puede ver, o esa sensación de calidad que puede dar y de mando en el centro del campo y buena gestión, y un tío que además se le ve que sabe trabajar entre líneas, que encuentra, que mira hacia adelante, y eso es importantísimo. Es muy difícil encontrar futbolistas con esas características en la medular, y en principio Rego parece que las tiene. Así que aquí está el dato, en el nombre propio y en la evolución de este nombre propio.
Sí, porque podemos tirar, ¿verdad, Argoitz?, de lista de jugadores del Bilbao Athletic, más abajo, de Baskonia. Fíjate ahora, por ejemplo, Shelton, ¿no?
Sí.
Claro, desde Alevín en el Athletic tiene 18 años, en la Euroliga ha marcado un gol, ha dado 3 asistencias… Sí. Tiene ficha del Baskonia, ha debutado con el Bilbao Athletic y ha entrenado ya con el primer equipo. Sí. Bueno, luego si queréis hablamos de Shelton, pero estábamos con Rego. Sí. Como un nombre propio, ¿no? Como bien decía Asier, es que ya ahí está el dato concreto.
Es el
Alejandro
tema.
Rego.
Pues Alejandro Rego a mí me parece un futbolista. Mira, muchas veces también tenemos que tener también paciencia, ¿no? Porque él ha hecho quizás lo que suele ser, que es ha entrado en un contexto encima el que creo que era muy necesario para el equipo por la baja de Beñat Prados. Al final ahí en la rotación del centro del campo hacía falta alguien. Y para mí es un jugador que siempre me ha gustado mucho. Al final es un jugador con mucho recorrido, ida y vuelta. Pero es un... Mira, estaba hablando antes Asier de que el fútbol es de los futbolistas. Lo que muchas veces no nos tenemos que confundir es el contexto del jugador, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando siempre de Jaure, de Prados, que son jugadores que aprietan, que están ahí en el ida y vuelta, tiene muchísimo físico, y Rego es otro estilo de jugador. Para mí Rego es un jugador que abarca muchísimo campo, pero desde la conducción, desde la tranquilidad, desde jugar un fútbol posicional, y yo creo que ahí nos puede ayudar muchísimo. Digamos que es se puede decir que es un Vesga, pero con un poquito más de ritmo, con más llegada, más ida y vuelta, y no
Oscar.
Es un...
No es un
Mikel Jaureguizar, un Galarreta, pero yo creo que es un jugador que nos va a dar mucho. Y luego hay otro jugador del Bilbao Athletic, que es Eder García, que también se está hablando poco de él, pero es un jugador con mucho físico, que ha venido a la Real Sociedad B, que tiene muy buen manejo de balón, o sea que es eso, es el futuro. Además nos falta gente ahí.
A mí de ese me hablaban concretamente desde el otro lado y me decían que no entendía cómo la Real había dejado escapar aquello.
Es que tenían a Guibelalde y a él, y sobre todo con Eder García contaba muchísimo.
Pero les sorprendió muchísimo, pues porque era un jugador con muchísima proyección, con nuevas cualidades y un perfil muy concreto. Y claro. Bueno,
y Guibelalde que también está aquí.
También está, lo que pasa es que le está costando jugar más de titular, porque ahí también tenemos gente como Beñat García abajo, que Beñat también
García,
está
otro.
Hay mucha gente ahí abajo, y luego pues cedidos como están, pues mira, está Grenabarrena del Castellón, Unai Vencedor, que lo está haciendo bien en el Levante, a pesar de que ya Valverde lo ha tenido bastantes veces y parece no contar mucho con él. Así
hombre,
que...
más que parece, no cuenta con él.
Lo que está
yo diría,
sí,
algo
sí,
no es
sí.
por decir algo más.
Pero
ya,
lo que está claro es que nos hace falta gente ahí, y el tema de que Alejandro Rego ahora de un paso adelante no nos viene como anillo al dedo, la verdad.
Sí, sí. Oye, pues nos hemos quedado en esa sala de máquinas, Miquel.
Pensaba que iba a decir Asier que desde la otra parte le habían dicho que ya nos habían colado a...
Ah, vale.
No, o sea que bien. O sea,
han caído en la trampa, ¿no? No, iba por el otro lado.
¿Me decías?
Lo de Rego, y ya, claro, pues aquí han salido más nombres, ¿no? Gerena Barrena, que está en el Castellón, o Vencedor, que hizo una buena temporada en Santander, en el Racing el año pasado, y este curso está en el Levante, y bueno, pues tampoco haciéndolo mal. Lo que pasa es que, bueno, que lo que decía Rego, me parece a mí que Valverde no cuenta con él. Y me da la sensación.
Sí, da la sensación, sí. Es evidente y notorio, ¿no? Rego, bien. Bien, y de hecho, cuando un jugador entra en la sala de máquinas, igual lo más fácil es ver las costuras. Sí que se le vio el día del Valencia, creo que fue, que permitió el primer gol de ellos, una pared muy sencilla, no siguió el movimiento, creo que fue el Valencia. Pero lo demás, bien, lo he visto bien, y tiene... Sí, fue el día del Valencia, sí. Y el día del Villarreal, que pegó un zapatazo a la escuadra. Lástima que no marcase para su ego, pero no, le veo bien. Todavía le faltan cosas, evidentemente, pero es raro que un jugador llegue y se haga el sheriff, ¿no? O sea que bien, hay confianza en él.
Yo creo que esas son las noticias buenas que nos gustan a nosotros por la filosofía y por la idiosincrasia de nuestro equipo, y son las que tenemos que potenciar. Yo soy de los que dice, como has dicho tú antes, de Dios, un Zurrunzaga, Lezama. Nuestros fichajes son la gente que sale de Lezama. O sea, el hecho de momentos puntuales o no tan puntuales fichar y sacar el talonario para traer a gente de fuera, pues está bien, pero yo creo que nuestra gente es la que tiene que salir de abajo siguiendo o no los pasos, porque has hablado antes de Selton, un batiburrillo de filial, John Lee, Baracaldo, que jugó el otro día con el tal, ha entrenado con... O sea, me da igual que se siga o no se siga, pero el ritmo normal o el que van marcando. Pero yo creo que esos son nuestros fichajes y lo que tenemos que estar contento. Y solo un pequeño apunte, no seré yo estoy ahora mismo encantadísimo con la figura de Rego, el momento en el que está, que va cogiendo minutos y encima el otro día metió el bacalao de la victoria. Y no seré yo quien le ponga un pero a Argoich, absolutamente para nada, porque veo que es un tío cultivado y docto en este tema de Atleti y en los del extranjero. Pero yo no estoy tan de acuerdo en el tema de que Rego es un chaval que ahora mismo haya entrado en rotaciones por la baja de Beñat Prados. Yo creo más bien que ha entrado en rotaciones porque el propio Vesga es el que se ha lesionado antes que cualquier otro. Entonces, es decir, han faltado los dos para que ese chaval empiece a entrar en convocatorias o incluso desde inicio de los partidos.
Eso Oscar te lo firma.
Sí, no,
claro,
pero,
yo
no, pero no.
También. Digo,
y vuelvo a decir, para seguro. Que luego nadie me diga que vea un vídeo de no sé qué y tal. O sea, simplemente lo que estoy diciendo desde fuera como socio es que veo que este chaval ha entrado en rotaciones a partir de las lesiones que hemos tenido en el centro del campo, que el primero por temporadas ha sido Jaureguizar y luego tenemos la desgracia de Prados y después Vesga. Pero que no nos olvidemos que estando Vesga ha jugado antes que Rego. Y ole por Rego porque lo está haciendo bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien.
Claro, es que hay que tener las oportunidades y aprovecharlas, que es de lo que se trata. Es lo que ocurrió con Jaureguizar, es lo que ocurrió con Paredes, por ejemplo, pensando así. Y ahora también con Alejandro Rego. Dime.
¿De quién decía nuestro añorado Jos que las alineaciones las hacían las tarjetas y las lesiones? ¿Te acuerdas? ¿De? Ah, sí, pero de un entrenador decía.
No sería de Caparrós.
No, no me suena.
No sé, ahora mismo
decía,
no recuerdo.
Decía, hace las variaciones en el 11, que se ya. Las hace la federación con las sanciones y...
Sí, que... No, pero lo decía en general, no lo decía con nadie. Yo creo que no lo decía con ninguno en concreto, lo decía en general.
Ah, vale.
Cuando te tocaba una alineación, es alineación por federación, o sea, porque te han
castigado a un jugador, entonces tienes que meter a otro. Silvia, el tema de Rego, bueno, lo que estábamos aquí ahora comentando, ese centro
del
campo.
A mí Rego es un jugador, aparte de que me gusta mucho técnicamente, le veo más allá que con inteligencia táctica, con madurez táctica en el juego también. Y creo que es muy importante. Además, no le conozco fuera del terreno de juego, pero lo que demuestra un poco encarándose un poco a las cosas que tiene, a las que tiene que enfrentarse al haber subido al primer equipo y a tener el rol que tiene, que es pues prensa, encarar partidos que están cuesta arriba, etcétera, le veo con esa chispa y esa personalidad suficiente como para dar un paso adelante y no achantarse, sino al revés, cogerlo a su favor y echar hacia adelante. Sí que es cierto, voy a discrepar con Angueru para que haya sido un poquito de vidilla, porque si no es muy aburrido. sí, en parte sí tiene razón, pero creo que al final, cuando sale Vesga antes que Rego, es por lo que, aquí metiéndonos todos en la mente de Ernesto Valverde, que no la conocemos, por lo que busca, por el juego en sí o por lo que le puede dar, más allá que a nivel posicional. Entro que también… Dale.
No, que esto es un debate.
Que en el fondo creo que lo bonito de Atleti es eso, que dentro de una misma estructura, la gente que somos de Atleti tengamos diferencias de opiniones. O sea, bien, que me parece perfecto.
Y nada, y respecto al tema de la cantera… yo sí es verdad que creo que muchas veces, igual no conozco tampoco todas las opiniones, pero igual a veces hasta pecamos de no sobreproteger, ¿no? Pero quedarnos, pues porque todo nos puede, esa ansia, me incluyo, de querer sacar jugadores de la cantera que vengan de Lezama y luego pues tener echar el pecho va fuera y hablar con orgullo como cuando hablamos de Jaure. Pero sí que es cierto que en ocasiones nos precipitamos. Por ejemplo, el caso de Selton no es que nos precipitemos, sino que es verdad que en el momento en el que empecé a despuntar ya estamos todos como va Selton, primer equipo, pero es que hay que verle. De hecho, ya se le preguntó a Ernesto en rueda de prensa y él, con toda la cautela posible para que no saquemos las declaraciones de su contexto, lo dijo y es que es una realidad, es que hay que valorar al jugador, evidentemente, en el contexto para el que queremos, que es un Primera División, un equipo de Champions, y él ya está haciendo, no sé si todo lo pertinente o no, pero para testarle, probarle y ponerle en esos contextos de entrenamiento, no sabemos si hay competición más adelante, pero que vayamos, como ya habíais comentado, no sé quién, con calma, con pies en la tierra y con perspectiva.
De todas maneras, tampoco los ritmos son iguales, ¿no? No podemos plantear los mismos ritmos a todos los jugadores. Selton te puede derribar la puerta, digo Selton porque ahora ha salido el nombre, ¿no? Igual te derriba la puerta ya y dice, oye, juega dos partidos con el Real Athletic, Valverde dice, oye, que este está para el primer equipo. Cito ese ejemplo como podríamos citar otros. Que no nos metamos en cosas compartimentadas de decir, no, es que tiene que ser a esta edad, en estas etapas, estos plazos. Pues no, cada jugador va a demostrar por sí mismo de lo que es capaz, ¿no? Y de cuándo va a llegar a ese primer equipo.
Sí, es así. Además, Elton es otro estilo de jugador, ¿no? Es un jugador más un volante, un jugador que tiene ida y vuelta, que juega bien. Pero mira, en el tema que hemos estado comentando antes, yo lo que quería decir que Alejandro Rego es un jugador del gusto de Valverde, porque si no olvidamos, nos olvidamos en pretemporada, estaba en Gerena Barrena, estaba Pello Canales, estaba
Vencedor,
Vencedor
sí.
Y Rego se quedó en la plantilla. Entonces quiere decir que seguramente sí que estaba detrás de Mikel Vesga en la rotación, pero al final ha ido poco a poco aprovechando su momento para entrar y demostrar que puede estar en dinámica de equipo. Pero sí, como bien decíais, al final lo importante es que si un jugador es verdaderamente bueno, mira, Nico Williams, Iker Muniain,
bueno,
han
Muni
subido,
16.
Han tirado la puerta, claro. Ahí están y no les ha sacado nadie. O sea que si el caso de Shelton es ese, pues ojalá que Ernesto se atreva, le dé la oportunidad y luego demuestre en Primera División que es un jugador válido para el Atleti. Pero está claro que luego también los aficionados, sobre todo, tenemos que tener un poco paciencia porque Rego ahora mismo está en una buena dinámica, pero ya sabemos cómo somos todos. En cuanto se haga tres partidos malos o dé dos pases mal, le crucificamos rápido. Entonces hay que ser un poco tener un poquito paciencia y ver las cosas con perspectiva.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo, tanto con lo que ha dicho Silvia como lo que está diciendo Argoitz. Es más, si la persona, en este caso Shelton o quien sea, es bueno, para adelante. Y los casos que ha dicho tanto de Nico como de Muni son más que evidentes. Y yo, tirando un poquitín la vista atrás, hablaríamos de la perla. O sea, Julen tuvo que venir un tío de Alemania para decir, este chaval que está en el Bilbao Athletic, empezando en el Bilbao Athletic con 17, 18 años, tiene que pegar el salto para arriba. Y luego ya veremos. Y mira cómo acabó Julen y cómo acaba Muni.
Bueno, Muni y Nico y, en fin, pues todos estos hombres, ¿no?, que hacen historia en nuestro centenario club. Pues son las 3 en punto de la tarde y este es un buen momento para el tercer parón. Solo nos quedará otro después.
Oye, ¿cómo va?
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Si estás pensando en rehabilitar tu edificio, no busques más. Ya nos has encontrado, Constructec. En Constructec mejoramos la eficiencia energética de tu edificio mediante satia o fachada ventilada. Solucionamos los problemas de tu tejado o dotamos de accesibilidad a tu edificio. En Constructec mejoramos tu hogar.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Ascensores Abando. Soluciones a medida en cualquier tipo de ascensor. Cota cero, sustitución y modernización de ascensor. Ascensores Abando. La mejor oferta en nueva instalación, reforma y mantenimiento multimarca. Ascensores Abando. Un referente en Vizcaya desde hace más de 30 años. Ascensoresabando.com.
Joyería Miquel, 39 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Taller propio y compra de oro, plata, joyas con diamantes, lingotes y herencias con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Además, arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Seguimos en la Gabarra con Asier Elorriaga, Miquel Azcorra, Silvia Martínez, Argoitz Ugalde y Aingeru Larrazábal. Y también los oyentes. Dice que uno, veo el domingo a Lecue y Yuri para el miércoles. Por cierto, bueno, claro, si se da esta situación que nos plantea el oyente, no sería el partido 200 de Yuri, porque hablamos de Liga. Ha jugado 199, si juega el domingo será el partido 200 de Yuri. Que por cierto, no sé cómo veis a Adama, ya que hablamos del lateral izquierdo, Adama que el otro día estuvo con Raúl, y claro, como sustituto de Yuri, que Yuri, pues nos pesa decirlo, pero claro.
Ya, perdona, que estabas mencionando tema de partidos, Jaure el 50 podría hacer en primera división.
Jaure el 50.
Y lo tiene muy fácil, además.
No, Jaure seguro, luego lo miraremos, pero eso. El tema de Adama. Porque mira, Yuri.
En el caso de Yuri sería curioso porque sería la primera vez que jugaría el partido de Champions titular, porque hasta ahora ha sido suplente en Champions.
Sí.
Y en el tema de Adama, pues que parece que le está costando un poco tirar la puerta, digamos, ¿no? Porque al final, muchas veces en los partidos serios, en los que, por ejemplo, el equipo contrario tiene un extremo a pierna cambiada, está confiando más en Íñigo Leque. Que al final, yo solamente suelo decir que creo que Íñigo en los duelos y en el tema defensivo todavía, aunque mucha gente le critica muchísimo, igual con balón, por ejemplo, es un jugador que no suele ser excelso en lo que es los duelos defensivos, es un jugador muy fiable, aparte un jugador muy veterano, y Adama, que en un principio era un jugador que era extremo, le está costando un poquito, sobre todo jugar, ser más fuerte defensivamente, los duelos, adecuarse al ritmo de primera división. Entonces a ver lo que, no sé lo que va a pasar el domingo, pero yo no me extrañaría que jugase Íñigo Leque titular también.
Es que Leque es pim pam pum, ¿eh? Digo que Leque es pim pam pum, que la gente le critica también a saco, no sé, yo creo que va a sacarle a Yuri en Champions.
A Yuri en Champions.
Yo
sí.
Creo que a estos dos partidos de Champions los ha tomado como, bueno, pues si sacamos algo bien y se ha centrado en Liga, no ha salido bien la cosa, pero bueno, hay que valorar las decisiones que toma antes, no después de ver el resultado, porque eso es fácil. Y ahora yo tengo la sensación de que va a apostar un poco más por la Champions. Más que nada, pues no tenemos margen de maniobra. O sea, que hay que ganar el Karabaj y luego es Newcastle, ¿no?
Sí. Luego es el Newcastle.
Luego es el Newcastle. Sí. Hay que ir a Newcastle con opciones de poder liarla. Porque, aparte del dinero que da los puntos, ¿no? No, liarla, digo, deportivamente, yo no voy a ir, ¿eh? O sea que.
Yo, como digo.
No, digo por las caras, que digo para los oyentes, las caras que he visto por aquí.
Ya.
Como te estábamos dando la razón.
Como suelo decir siempre, creo que vamos a ver en Elche un equipo reconocible. Que pueda ser Leque, que quiera guardar a Yuri, etcétera, etcétera. Bueno, eso es solo en la mente de Valverde. Pero a ese respecto, el propio Valverde lo dijo. Y utilizando el mismo nombre propio de Leque, y Argoichi en esa línea iba, ¿no? Nadie se le cuestionó en un partido que entró Leque y se le preguntó a ver qué tácticamente qué había sugerido y tal. Y efectivamente, cuando quiere defender, cuando sabe que le toca un equipo que desde esa parcela le va a tocar defender, pues para él Leque es un balón seguro y tira de él. Sí, en la idea de partido de mañana está que las bandas, el Elche pueda ser un problema, que lo podría ser.
Que lo podría ser perfectamente.
Que lo podría ser. ¿Por qué no va a tirar de Leque? Y además guardas un poco a Yuri de cara al partido de Champions.
Bueno, pues parece que aquí en la mesa estamos, no sé si todos de acuerdo. Silvia nos ha definido, ahora le escuchamos. Sangueru, la posibilidad de eso, ¿no? Leque por la izquierda nos planteaba el oyente para el domingo en Elche. Y luego Yuri para el Karabaj.
Pues fíjate en lo que ha derivado la pregunta inicial tuya. El tema Adama, ¿cómo vemos a Adama? Pues por desgracia no le vemos.
Nadie lo ha citado, ¿eh? Es que
por desgracia no le vemos. Estoy con lo que hemos comentado en la mesa, que es un jugador que se le fichó a Osasuna y no precisamente estaba jugando en el lateral izquierdo.
No.
Por la razón que sea, el sustituto, iba a decir natural, que se entienda, para Valverde de Yuri, pues es Leque. Todos conocemos a Leque, que ha sido pues de jugar en cualquier lado y ahora mismo pues es su principal opción si no está Yuri. No lo entiendo y a mí me da pena. Y es más, el año pasado en esta gabarra, la temporada pasada, decíamos, hablábamos mucho, insistíamos mucho del tema del lateral derecho, Hugo Rincón, Areso, y nos centrábamos en eso. Y, coño, había aquí alguno que decía, ¿y el lateral izquierdo? En el lateral izquierdo igual vamos a tener un problema, porque es que a Yuri yo no le veo mucho más recorrido. Yo soy de Yuri y en mi equipo siempre, pero a Yuri yo no le veo mucho más recorrido más allá de esta temporada. No lo sé. Entonces, seguimos teniendo un problema en el lateral izquierdo porque no se cuenta, por la razón que sea, no se cuenta con Adama. No voy a decir una barbaridad de la que pienso quién podría ser en pequeñas diócesis, como decía aquel para poder jugar en aquel lateral izquierdo, porque igual me vuelven a decir que vea otro tutorial de YouTube. Pero bueno, en esta mesa de micrófono cerrado y hemos dicho más de una ocasión que igual hay un bermeano por ahí que no está jugando mucho en su posición, que igual podría retrasarla para empezar a sacar alguno
para no haber, callar bocas. Para no haberlo dicho…
Ha dado pistas, por lo menos, ¿no? Ha dado pistas. Silvia.
Yo estoy de acuerdo realmente con todo lo que habéis comentado. Ya lo más reciente, el tema de lo que le puede quedar, ya no como proyección, que eso le quedó un poquito lejos, a Yuri, bueno, pues como futbolista profesional del Atlético, que pueda dar un buen rendimiento, más allá de que, bueno, yo creo que el semáforo de lesiones suyo tiene que estar en amarillo. Eso, hay unas plataformas que te lo ven realmente, pero bueno, quiero decir que evidentemente pues por la carga… creo que también incide mucho esa personalidad que tiene, ese estrés y la carga de minutos y la edad que tiene, no lo quería decir, porque aquí todos somos de alguna quinta, pero la tiene evidentemente. Y Adama es cierto que no empezó mal, pero no sé hasta qué punto incidiría él, su repercusión o que su rendimiento y progreso estaba estipulado para que fuera así según lo que él haya trabajado, que sea un pico. Porque al final a veces nos creemos que es todo blanco y negro y realmente sí. Bueno, sigo, ¿no? Sigo, por si acaso me salpica esto.
Tú vale. sigue, sigo. Hombre.
Evidentemente va a tener sus fases. Yo creo que ha venido un poquito más de el problema de igual de madurez de enfrentarse a todo esto. Madurez no él como persona, sino como deportista. Madurar el juego, madurar el aprendizaje, lo que pueda encajar con la plantilla. Puede que estemos ante una fase en la que Adama no esté dando todo lo que se pueda esperar de él, pero yo realmente sí que tengo esperanza. Que, no sé si fue el partido del Arsenal.
¿El Arsenal?
Sí. De hecho, por su bando, o sea, él, ¿quién estaba? ¿Madueke?
Estaba
sí,
Madueke.
Sí, Madueke. O sea, un pequeño gran Madueke que le supo frenar hasta X minuto, que al final fue algo genérico del equipo. Con lo cual, yo creo que hay que apostar también un poquito por él, porque no tenemos tampoco mucho más allá del Ekwe, que evidentemente, como decía Sierre, yo creo que también depende del planteamiento que quiera otorgar Ernesto para el partido, que coincido en que el Elche va a ser su momento para él y el martes veremos a un Yuri. Bueno, creo que podemos ver a un Yuri para encarar al Karabakh.
¿Qué decías, Argoich?
Bueno, hablando del tema, luego también, justo como han estado comentando antes, podría ser incluso el tema lateral izquierdo un problema estructural, porque el año pasado el Bilbao Athletic jugaba Eneko Aguilar, que era un medio centro reconvertido. Eso es, sí. Este año está jugando Johan Eko, que es un lateral derecho a pierna cambiada. Incluso Monreal, que es un central, ha estado jugando ahí. Y yo creo que es un puesto que al final está claro que la apuesta ha sido por él y…
Pues tú fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Que es una realidad, pero me refiero que es poner encima de la mesa el problema del primer equipo, pero también del filial.
Exacto, sí, porque este año, por ejemplo, mira, Barandai acaba de estar fuera, está jugando un poquito más, y si no viene algún jugador de más abajo, desde luego en el Bilbao Athletic están jugando jugadores fuera de su puesto, en el lateral izquierdo también, y en el mercado fuera, pues ya sabemos todos qué jugadores hay. Al final está, pues que puede estar allí Muñoz en la Real, Iker Benito, que estuvo el año pasado en Mirandés, también que es zurdo en Osasuna, así que esperemos que Adama se ponga las pilas y tape ese hueco que pueda dejarnos Yuri, que al final no hay que olvidarnos que es un jugador ya de 35 años.
Que sí, por eso, que estamos hablando de unos
pasos que nos gustan. Vaya gusta, repaso, ¿no? Que nos ha pegado.
Arroyo es un profesional.
¿Pero cuántos jugadores has citado?
Pues unos cuantos.
Yo he perdido la cuenta.
Unos cuantos.
Y algunos…
Bueno, unos cuantos.
Y ya si les sentamos aquí juntos a él, a Josu y a Ivón Echevarrieta, que también controla muchísimo…
Ivón es un grande.
Te digo que sí, se juntan aquí los tres, que igual lo haremos algún día.
Ya, nos vamos los
y
demás.
Y entonces ya revisamos de arriba abajo Lezama.
Lezama y… Creo que el mercado vasco era.
Eso es, el mercado vizcaíno, el vasco y donde sea. Mira, dice aquí uno, si Gerenabarrena puede ser el sucesor de Galarreta. No sé por qué todos estamos mirando a Argoich. No, porque estabas en el uso de la palabra.
No, para mí son jugadores muy diferentes. O sea, que Navarrena para mí me parece un jugador más que sí tiene ese perfil físico, que tiene un perfil de ida y vuelta, de presión, pero a la hora de jugar el balón creo que no tiene esa claridad que tiene Galarreta, que se nos olvida muchas veces que es un jugador que, como se dice vulgarmente, se la da si no la pierde, y eso es muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, un jugador más del estilo de Galarreta podría llegar a ser Peyo Canales si tuviese ese recorrido, esa brega, esa fuerza que tiene Galaxy.
Os lo iba a citar también, porque además le hemos escuchado antes, que está recién llegado del Mundial Sub-20 en Chile, está cedido en el Racing, Y ha salido en alguna otra ocasión, pues eso, ¿no? El hecho de que aquí lo hemos visto más de media punta, más como sucesor de Sancet seguramente, o suplente de Sancet. Me refiero que ahora en el Racing está jugando más atrás, más en la creación.
Sí, eso es.
Lo que pasa es que, claro, le puede faltar eso que dices tú, ¿no?
Eso es. Al final, muchas veces Ernesto le suele gustar mucho cuando sube un jugador de abajo meterle en la media punta. En el Racing, como bien dices, está jugando de pivote. En la selección sub-20 también empezó de titular incluso. La única pena que este jugador, Rodrigo Mendoza del Elche, que hemos hablado antes, le quitó el puesto. Pero yo creo que es un jugador que con el fútbol de cara puede ser su faceta, si mejora esa faceta defensiva y de brega. Puede ser un jugador interesante, sí.
Así es. Pello Canales, ya ha salido aquí el nombre del jugador vizcaíno. Y luego también lo que decía el oyente, Gere Navarrena, ¿no? Pensando en el sustituto, voy a querer decir a largo plazo de Galarreta.
De Canales, pues ya se había hablado la temporada pasada, ¿no? En los partidos que disputó. Y que en Lezama pues había muchas esperanzas puestas en él. Importante que siga creciendo como futbolista, que tenga minutos en un equipo que le haga competir, y eso le hará crecer, porque es verdad que aquí todavía iba a tener complicado, ¿no? El hecho de disponer de una regularidad de minutos, y siempre es importante que se les dé un perfil de equipo también, ¿no? Que un poco se reúna a la situación en la que él pueda crecer. Se irá viendo, es que el futbolista se hace jugando, evidentemente, ¿no? Y por ahí veremos cómo va evolucionando. Pero que siempre es importante el que nos encontremos con esa diáspora de jugadores en los que están ahora en equipos compitiendo, jugándose cosas y siendo ellos importantes, ¿no? Dentro de esos propios equipos.
Mira, aquí otro oyente nos plantea el nombre de otro lateral izquierdo. Dice, el mejor lateral izquierdo es Egosa. Lateral fuerte, rápido, etcétera. Pone así.
Sí, lleva pocos partidos. En Bilbao Athletic ha jugado algo. Es un jugador, negro, digamos, muy físico. Al final, atlético, un jugador que tiene mucho ida y vuelta. Pero a ver, vamos a ir con tranquilidad porque lleva muy poquitos minutos en Bilbao Athletic. Al final, siempre que vemos algo nuevo, pues nos parece que puede llegar a ser el lateral izquierdo. También tenemos a Imanol, por ejemplo, en el Andorra. Imanol García Albéniz, que no tuvo sus oportunidades, pues bueno, pero la verdad que hay poco en el mercado.
Y sobre Gere Navarrena, nos dicen aquí que hay que sacarle rápidamente del Castellón, como siga allí, será una temporada perdida, una pena. Gere Navarrena, pues nada.
Pues a eso es a lo que me refería antes, que al final no es fácil que des un contexto en el que el perfil del jugador esté dentro de ese perfil equipo y que eso pues les haga crecer, ¿no? Si te encuentras en un club con problemas, en el cual pues encima no disputa, además donde disputa pues es casi por necesidad, pues porque están como están, pues ahí es más complejo.
Muy bien, pues hacemos el último paso por estudios y ya vamos cerrando desde Bilbao, Urban Sagardotegui.
Arrigorriagan Euskal Azoka igande goiz honetan, denetarik baserri produktuetan, barazkiak, estia, ogia, gaztaiak eta sagardoa euskola belpintxoekin. Arrigorriagako udalak kulturaz, gastronomiaz, musikaz eta euskal dantzez gozatzera gonbidatzen zaitu. Igande honetan, Euskal Azoka, Arrigorriagan.
El próximo domingo 9 de noviembre a las 11 de la mañana regresa al Arenal la Bicicletada Solidaria. Ven en bici o patines y recorre las calles más emblemáticas de la ciudad apoyando a Día Vizcaya. Recuerda, domingo 9 de noviembre a las 11 en el Arenal de Bilbao. Inscríbete ya en bicicletada.eu.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución. So
this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido?
En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Bueno, pues eso, recta final ya de nuestra gabarra en el Oye Cómo Va, luego hasta las 4, ¿eh? Enseguida vamos de nuevo con Iker Torrescusa para escuchar la última hora de Surne Bilbao Basket, que juega el domingo a las 12 en Badalona ante un Juventud que ha ganado los dos partidos de Liga. A ver, aquí nos dicen una duda, ¿cómo va a gestionar Txingurri la entrada de Sancet? Necesitamos que coja ritmo y yo le veo titular. Y añade, es la alineación más difícil de la temporada, ¿no creéis? Tú, Anguero, estás de acuerdo. La alineación más difícil, la de este domingo, en cuanto a acertar.
Totalmente de acuerdo con el oyente. Sí, ¿eh? Porque he empezado diciendo que, o sea, aun teniendo todos después de las lesiones y después del parón, yo creo que ni en la mesa vamos a hacer entre todos un once. O sea, va a estar muy complicado, estoy de acuerdo, ¿eh?
Simón bajo palos.
Mira.
Ya me he arriesgado demasiado, incluso.
Esa es la fácil, ¿eh?
Arezzo es la fácil. Por la derecha, Vivian Laporte, centrales.
Venga.
Paredes ha estado ahí un poquito, yo creo que igual el miércoles.
Yuri.
Yo sí, yo es que sí veía a Yuri.
Yo también.
Aquí las opiniones, bueno, un oyente que nos ha propuesto lo del Equi y aquí en la mesa parecía que estaban por la voz. Yo sigo pensando que va a ser Yuri el domingo.
¿Y sale de máquinas?
Sale máquinas.
Jaure, entiendo Jaure, que fijo, Galarreta, sí o sí. Iñaki, Galarreta también. ¿Iñaki?
Yo sí, yo veo a Iñaki por la derecha.
Berenguer, Navarro por las bandas, yo lo vería un poquito más.
Y Guru arriba.
Sí, Guru arriba. ¿Y por dentro?
¿Cómo por dentro?
Por dentro.
Ya llevas 12.
Berenguer y Navarro, yo he dicho por las bandas.
Ah,
y,
no, pero
y,
es que yo he puesto a Iñaki.
A Iñaki, vale.
Claro, yo he puesto a Iñaki.
Sí, vamos 12 ya.
Vale, no. Fíjate, no lo tenemos claro, ¿eh?
Iñaki. Y,
bueno, a ver los oráculos.
Unai Gómez también una posibilidad.
A ver, claro, a ver los oráculos lo que pensáis.
A ver, Mikel.
Yo, pues, la defensa, bueno, la portería no hay duda, o no tengo duda. La defensa, yo creo que va a estar Lecue. Galarreta, Joreguizar. Va, creo que va a jugar Iñaki, pero yo la apuesta de Berenguer y Navarro con Sancet y Guru sería.
¿Sancet?
Sí.
¿Sí,
Sí.
Bueno. Silvia, te veo ahí cara como decir, hay algo que no ves claro, ¿no? Ahí.
No, se estaba pensando en las opciones. evidentemente, claro. Es que Robert Navarro yo sí que lo tengo claro. Berenguer me genera dudas por lo que comentábamos antes. Pero
Gómez,
la opción Unai Gómez, es que Unai Gómez no le está dando últimamente muchos minutos, sobre todo, no lo sé, quizá por le está funcionando muy bien también este poner a Guruceta con Iñaki, porque al final Guruceta se incorpora en ataque, es un amago de 4-4-2, no vamos a decir 4-4-2 porque a Ernesto no le gusta el esquema y no lo va a defender, pero realmente cuando la Atlética ataca se asemeja bastante. Y yo creo que le está viniendo muy bien el Atlético, lo cual yo creo apuesto por… Voy a cambiarlo, para ser la rebelde del grupo.
Cámbialo, cámbialo.
Con un Guru de media punta y un Iñaki arriba.
Ah, sí, ¿eh?
Sí. Y Robert Navarro con Berenguer en bandas.
Con Berenguer. O sea, Nico no.
Yo, de hecho, vale. ya me estoy arrepintiendo del once que he hecho, o sea que no está fácil.
Tú mismo.
Sí, pues yo la verdad que estaba pensando un poco lo que decía Silvia, ¿eh? La opción esa de Guru de segunda punta, que al final él está utilizando en momentos concretos de partido, pero igual salir de inicio con ello puede ser otra opción. Y luego jugártela con Robert Navarro en una banda, Iñaki arriba y la opción de Berenguer o Nico en la otra y arriesgar con uno solamente.
Asier. Uf. ya está, no hace falta que sigas.
Centrales que hemos dado por hecho ya.
Yo he puesto a Vivian y Laporte.
Yo Vivian Paredes. Sí. Laporte creo que no va a jugar.
Vale.
Por eso, por ir ya metiendo…
Sí, sí, hay que cambiar.
Voy a seguir con Lecue por la izquierda. Por la derecha, Areso. Centro de campo, Joure con Galaxy. Derecha, Iñaki. Izquierda, también Navarro. Sánchez con Guru.
Bueno… ¿Qué? Parece un poco a lo que tengo ya aquí apuntado, ¿no?
Ya, pero
solo cambia. No, este
siempre
cambia.
Me copias.
Solo, ah, no, y los otros centrales. Eso es. Vale, vale. Mira, aquí uno responde a lo que preguntaba otro sobre el tema de las gradas en Fadura. Dice: no se ponen gradas supletorias porque no salen rentables. Han mirado un par de empresas y nada. Las entradas, 15 euros los socios y 25 los no socios. La semana que viene comunicará el club y las entradas se comprarán por internet. Perfecto, pues eskerrik asko por esa información. Dice aquí, goza mucha fuerza pero poca técnica, Adama mucho mejor que él. A otro que hay que sacar de allí es Ayaló, caso perdido. Aquí había que buscarle para jugar un segunda división o un primera ref. Llamadme loco si queréis, si no, otra temporada perdida en torno a Ayaló. Otro dice, arriba Nico, Navarro, Sancet y Guru. Pero tengo dudas porque Iñaki es jugador talismán para Valverde. Otro nos pregunta, ¿cuántos contertulios son asiduos de Lezama? Rego en el Bilbao Athletic, un jugador majo, pero ni tanto ni tan calvo. Selton, mejor seguía donde estaba. De Artunduaga ni pregunto ya. Dice, en cuanto a quiénes ven al Baskonia.
Yo la verdad que al Baskonia no, pero al Bilbao Athletic le he visto bastante y Rego siempre me ha parecido un jugador muy, muy aceptable y que se le veían visos de ser un jugador importante en Primera División. No sé, luego ya el tema de Selton, pues más en la Youth League ha estado demostrando con rivales del... también es cierto que ha estado jugando con jugadores de su edad, ¿no? Contra equipos como el Borussia Dortmund, el Arsenal, y ha dado unos recitales terribles, sobre todo a nivel técnico y físico. Está claro que luego Primera División es otra cosa, pero yo creo que son jugadores que a primera vista son jugadores de futuro.
Un día yo, insisto, vamos a sentar aquí a Argoitz, a Ivón y a Josu, y vamos a revisar de arriba abajo toda la cantera. Y igual hasta el oyente este también se viene. No, porque nos pregunta eso. Oye, pues entonces yo entiendo que este oyente sí que ve todos los partidos de Bilbao Athletic, todos los partidos del Baskonia, y que tiene una opinión formada, ¿no?, sobre lo que viene por debajo, ¿no?
Claro, yo encantado. Al final cada uno tiene además su opinión, hay que respetarla de todo el mundo, y está claro que si él ve todos los partidos y piensa eso, pues muy bien. Perfecto.
Bueno, y un último apunte rapidísimo sobre la Champions, porque claro, viene el Karabaj el miércoles, que aquí algún oyente decía, Silvia, no, es el miércoles, que has dicho martes, igual se puede confundir
puede
alguno.
Puede ser, pues es que tengo la neurona de viernes, puede ser, claro. Puede ser, sí, sí.
Pues eso, el partido el miércoles, el Karabaj, y lo hemos dicho aquí, partido fundamental, más allá, ahora aparcamos un poquito el partido del domingo, el de Champions.
Yo es que tengo que hablar de periodista o de aficionada, no lo sé, ¿no?
Hazlo,
de aficionada siempre voy con la, no la marcha atrás, pero un poquito con el miedo. O sea, por al final cuando tienes mucha ilusión, evidentemente te la juegas a perder. Yo creo que el Athletic tiene que salir a ganar como todos los partidos, evidentemente. Dejarse un poco atrás lo que ha podido acontecer. Al final, el partido también, el último que jugó contra el Dortmund, para mí no fue tan negativo, más allá del resultado, con todo lo que se planteó y cómo parecía. Al final, la primera parte, no sé, escuché también como una primera parte tétrica, y al final el Athletic también estuvo proponiendo un juego un poquito más posicional, que no salió seguramente como lo que tenían previsto.
Salió, no.
Y evidentemente no todos los partidos puedes ir a dominar tú. Creo que esta sí es la ocasión en la que tiene que salir el Athletic a dominar. Y no concibo otra cosa que no sea ganar esos tres puntos, porque evidentemente ya los siguientes Newcastle y los que vienen después se te van a, tienes posibilidades de que se te compliquen, sobre todo también para mantener la moral, que antes cuando hablábamos de la preparación física le suelo dar vueltas al tema de la fatiga, no sé si es mental, emocional o psicológica, de la temporada pasada que han tenido. Generalmente las cosas malas tenemos muchas veces herramientas para llevarlas a cabo y para enfrentarlas, pero las buenas son las que muchas veces se nos complica. Entonces, yo tengo una hipótesis de que hay una parte en el equipo que arrastra un poco esa fatiga, que es algo normal y natural porque son humanos, y que no le pase con estos dos partidos previos de Champions y puedan encarar el partido.
Llevando cero puntos como llevamos, yo soy de los que pienso que todavía... Bueno, oportunidades y posibilidades de poder clasificarnos las seguimos teniendo y muy altas. Pero bien es cierto que el partido del miércoles es la piedra de toque de decir, si no sumamos de a tres el miércoles, vamos a tener un problema gordo. Entonces, ese va a ser el punto de partida o no de decir si vamos a seguir para adelante o no, en mi opinión.
Bueno, yo ya lo he dicho antes, que creo que el Athletic se lo va a... Bueno, Athletic, que Valverde va a ir más a por la Champions ahora, y porque, como dice Engueru, es la clave ahora. Si se cae esta piedra, se cae el arco. Y si perdemos este partido, el Karabaj se va a 9 puntos.
Karabaj estaría casi clasificado.
Estaría casi clasificado. Y es un puesto menos, ahí va a entrar en esos 24. Sería complicadísimo. Y es que en estas liguillas, aunque son 8 y son bastantes partidos, es clave cada partido. De hecho, es una de ponerte a 3 puntos de ellos a quedarte a 9 de ellos. Esos son 6 puntos de diferencia, ¿no?
Bueno, de ellos y de bastantes más. Y de bastantes más. Esto ya es diferente. Este formato hace que tengas que mirar no solo a los que te vas a enfrentar tú, sino a otros. Esto es una liga global, ¿no?
Aparte de jugando en San Mamés, aunque se pierda, el Athletic no puede salir con una imagen...
Yo lo que espero es que el Atleti sea un equipo reconocible, porque esto es Champions League y como no saquemos un equipo reconocible y estemos en nuestro mejor nivel, estoy seguro de que nos va a costar. Pero si estamos como tenemos que estar, seguro que sacamos los primeros 3 puntos.
Partido a cara o cruz. Y además en el contexto que estamos ahora mismo, que requiere de titulares, que a veces no gustan, el partido de la temporada. Ahora mismo.
Bueno, pues el caso de Mikel y Asier tienen bola extra para precisamente la bolilla o las bolillas. Silvia, resultado para el domingo. Ya no te pido ni jugador porque vamos mal de tiempo.
1-2.
1-2 en Elche. Y el miércoles contra el Karabaj.
El miércoles contra el Karabaj.
2-0. 2-0, muy bien. Argoitz, ¿cómo ves esto? Doble partido.
Vale, pues yo voy a poner un 1-2 en Elche y 3-0 contra el Karabaj.
Muy bien, me gusta también. Angueru.
1-3 en Elche y 3-1 en San Mamés.
Perfecto. Pues nada, es que ricasco a todos. Mikel, muy breve.
Disculpas porque me altero un poco y no puede ser.
No, hombre, te conocemos y los oyentes también. Estás más que disculpado. Es que ricasco a todos y nada, Iker, que te quedas tú hasta las 4, hombres de negro y mucho más hasta esa hora, ¿verdad?
Sí, tenemos mucho que repasar en los próximos minutos, en estos 31 minutos que todavía tenemos por delante en este Oye Cómo Va de viernes 17 de octubre. Hemos tenido Athletic por un buen rato, yo creo que un análisis bastante exhaustivo de lo que viene por delante. Pero que los hombres de negro también se merecen ese huequecito. Y bueno, recordamos, ¿no?, que se van a solapar los dos horarios, que vamos a tener una mañana de domingo, así que nada.
Y recuerdo también, recuerdo que Betis Urequín va a ser después, va a ser postpartido, tertulia postpartido.
Pues
a las 4:30, 5:45, cuando ya despidamos a Raúl.
Apuntamos todo eso para el domingo.
Hasta las 6.
Sí, sí, hasta las 6 de la tarde, pues tenemos mucha programación deportiva.
Pues 6 horas.
Así que te vamos a dejar descansar precisamente hasta el domingo. Un abrazo, Mendy.
Abrazo fuerte.
Agur. Agur.